Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Cantera o cartera? Ese siempre ha sido un debate abierto en el mundo del deporte y en el caso del Málaga no puede ser menos. En pleno proceso de mercado invernal de fichajes, el Málaga debe decidir si el delantero que quiere fichar lo tiene en casa o si tiene que tirar de chequera y mirar hacia afuera. Carlos Ruiz Rubio, chupete o chupe, parece decidido a derribar la puerta del primer equipo y lo quiere hacer como mejor sabe, que es marcando goles. El delantero cordobés que debutaba en la Rosaleda con el primer equipo malaguista vivió, pues hay que decirlo, un fin de semana de ensueño. Le bastaron solo 8 minutos en su debut en la Rosaleda para marcar su primer gol con el Málaga y menos de 24 horas después bajó al barro a la Tercera Federación con el Atlético malagueño para volver a marcar y darle el liderato al filial blanquiazul en ese grupo noveno de Tercera Federación, derrotando a un histórico como el Real Jaén. Los números de Chupete esta temporada son espectaculares. 19 goles, 18 de ellos con el filial, el del sábado con el primer equipo. Y muchos aficionados desde hace ya semanas, y más este finde con el gol con el primer equipo, pues le piden a gritos a Pellicer que tire más del delantero cordobés. Pellicer, que en cantera y sobre todo cómo manejar los tiempos con la cantera, tiene un máster, explica y trata de convencer al malaguismo de cómo están llevando a cabo esa irrupción de Chupete en el primer equipo.
Hay que marcar muy bien los tiempos también. Es verdad que ha salido en un contexto de partido complicado, pero yo creo que al final, fíjate, un debut en la Rosaleda y marca, gente de la casa, pues es lo más bonito, pero hay que marcar los tiempos bien, ¿eh? Porque, mira, me viene muy bien esta pregunta, el caso de Aarón. El caso de Aarón, la jugada de gol viene una pérdida de Aarón, ¿no? Ya ha habido dudas, ¿no? El chaval tiene 17 años. Y normalmente el aficionado ve lo inmediato, ¿eh? Todo, ahora todo el mundo, chupete o Pepito.
El gol de Chupete al Deportivo resume a la perfección el instinto de killer del delantero cordobés, que se está mostrando letal en el área. Un centro de Cordero y de primera para adentro, la cuela en la red contraria Chupete. Sus compañeros, los que están con Chupete en el primer equipo, perciben de él su hambre por triunfar. Ramón, que ha vivido el proceso también desde la cantera, pegar en la puerta del primer equipo, ve de esta manera la irrupción de su compañero.
Sí, Chupete, bueno, viene mucho a entrenar con nosotros, muy buen chaval, malaguista, malagueño. Yo creo que bueno, que es el espejo de que todo canterano debe de mirarse, que es insistir en su equipo y cuando le toque la oportunidad como hoy la ha aprovechado. Para nosotros, encantado de tener a gente así que apriete, que aporte ese hambre, ese carácter del que nosotros nos representa. Y bueno, animarle a que siga y ojalá pues que pueda meter mucho más goles.
Bueno, el camino de Chupete no es el camino de rosa, no está siendo ese camino de ensueño. No es ese perfil de canterano imberbe como Antoñito Cordero, como Aarón Ochoa o como Izan Merino. Chupete tiene 20 años, hará 21 en agosto. Ha pasado por la cantera del Sevilla, volvió a su Córdoba natal, allí pasó por el mítico Seneca y ya en edad juvenil fichó por el Málaga, donde jugó en el San Félix y luego en las categorías inferiores del Málaga. Y desde que está ligado al fútbol siempre ha tenido un idilio especial con el gol. Tuvo un pie y medio fuera del Málaga, finalmente el Málaga lo consiguió retener y aunque acaba contrato en junio, el Málaga tiene la opción de renovarlo por 3 temporadas, así que se impide que haya un caso Roberto o un caso Antoñito Cordero. Todo un veterano como Luismi da otra visión de la irrupción de Chupete y de esta manera avala al delantero cordobés.
Bueno, Chupete ya hizo la pretemporada con nosotros, sí que es verdad que yo estuve lesionado, recuerdo, no pude verlo mucho, pero bueno, él está llamando a la puerta, ahí tienen los números. Y obviamente pues nosotros contentos de que llegue con nosotros y de que nos ayude. Un chaval como él se merece todo lo bueno que le pase porque es trabajador y bueno, aquí estamos para ayudarle en lo que necesite.
Quedan 3 semanas para el cierre del mercado invernal de fichajes y ahora Loren Juarros, el director deportivo, y el entrenador Sergio Pellicer deben decidir si el delantero invernal lo tienen en casa y si ese delantero es Carlos Ruiz Rubio Chupete, que está haciendo una temporada excepcional. Habrá que ver cómo se desarrolla ese mercado y sobre todo cuáles van a ser los planes con Chupete. es el nombre del fin de semana en el fútbol malagueño. 5 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Estás escuchando Deportes Cope Málaga. Te habla Emilio Guerrero. Recibo un saludo cordial. Y a esta hora de la tarde, de la mano de Tesesa, la cadena Cope te cuenta noticias, noticias a modo de titulares.
Tesesa bienvenido, patrocina bienvenida. Los titulares del deporte malagueño.
A esta hora, 3 y casi 6 minutos, la cadena COPE te cuenta noticias con Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Vamos con el Málaga, que comienza 2025 salvando un punto en casa y empatando uno contra el Deportivo de La Coruña.
Sí, el punto logrado por los de Sergio Pellicer, gracias al tanto de Chupe en los últimos minutos, igualó el tanto inicial de Jeremy. Lleva al equipo malaguista hasta los 31 puntos. Le mantiene la décima posición de la Liga Hypermotion. No fue el Málaga de otras ocasiones, pero este empate deja mejor sabor de boca porque acabó bien el Málaga y porque sigue sin perder. Pellicer habló de esos 21 días sin competir.
Expulsiones, lesiones, es complicado. Cuando vienes de un parón tan largo, aunque haya equipos que hayan jugado Copa, siempre es una incertidumbre, y no por un tema físico, hoy en día, sobre todo en este deporte, en el fútbol, el tema físico lo recuperas muy rápido. El ciclismo y el atletismo, sí, si paras, no vas. Pero en el fútbol lo que genera un poquito más de estrés y de tensión es el competir. El competir delante de un estadio lleno, el de hacer los esfuerzos.
Palabra del míster de Sergio Pellicer. El Málaga está a 5 puntos del playoff de ascenso y ya deja el descenso en 10 puntos.
Sí, sí, los resultados de la jornada número 20, la primera de esta segunda vuelta, han mantenido al Málaga, ojo, a 5 puntos del playoff y 9 de ventaja sobre esa zona roja. Bueno, a la espera de lo que pase hoy con el Eldense, que es el que cierra esa zona, está a 10 puntos del Málaga. La plantilla reconoció que el parón de casi 21 días sin competir les pudo haber pasado factura. Habla de ello Luis Miguel, y sobre todo del partidazo que se marcó en medio campo.
Yo, como dice el míster, el rendimiento se actualiza y cada semana es una semana nueva que tenemos que dar el máximo para poder tener minutos el fin de semana. Así lo dice el míster y es así. Aparte, Ramón es un gran jugador que ya lo conocía de hace tiempo, y si ahora no está siendo titular, pero no tengo ninguna duda de que va a tener muchos minutos y va a ayudar mucho al equipo.
Ahora mismo Luismi, Ramón y Manu Molina, y también podemos meter en la ecuación a Izan Merino, pues están compitiendo por dos puestos en este centro del campo.
Sí, básicamente Luismi, Ramón y Manu Molina son 3-2, ¿no? El mediocentro se está poniendo caro con el nivel de estos 3 mediocampistas. Partidazo de Luismi, que parece el más fijo. Luego está Ramón y Manu Molina, que se van a jugar esa posición con el gaditano. Habló Ramón de su momento, de su estado, y que pronto dice que va a estar a su gran nivel.
Sí, vengo de mucho tiempo de... un año y pico, pues de bastante problemas, como una montaña rusa, y bueno, la verdad que me encuentro bastante feliz, estoy muy contento, con mucha ganas, mucha motivación de encontrar mi mejor versión, y bueno, seguir en el día a día insistiendo, trabajando, y bueno, tranquilo, sé que mi momento va a llegar, que poco a poco el míster está contando conmigo, y nada, seguir insistiendo.
Era un partido grande el Málaga Deport, fue la mejor entrada de la temporada, Javi, con 27.281 espectadores.
El parón navideño no ha afectado, Ojo, porque la mejor entrada de la temporada estaba ante el Huesca y ahora está la supera. La entrada del sábado en Martiricos con 27.281 espectadores para el encuentro frente al Deport supuso, por tanto, la mejor entrada de toda la temporada, 3.000 prácticamente de llenar el estadio.
Y acaba el campeonato de invierno, lo que es lo mismo la primera vuelta en Primera Federación y con mayúsculas hay que decir el nombre de Antequera. Acaba como líder haciendo historia, le saca 6 puntos al segundo, ayer ganó al Real Murcia y el Marbella, que remontó un 0-3.
Sí, sí, el Marbella olvidó ya la Copa, empató a 3 en el último instante después de ese gol de Dorian, el Alcorcón, que sigue en descenso, se adelantó hasta ponerse 0-3 y los de Frank Beltrán empataron, como digo, en ese minuto 94. Por su parte, el Antequera, histórico líder, borró al Murcia en un gran primer tiempo y sigue líder, le ganó 2-1 al Murcia. Medina no puede estar más contento, es el entrenador de moda en la categoría.
Pues muy contento, ¿no? Muy contento de que este humilde club sea capaz de demostrar lo que ha demostrado hoy, que podemos jugar bien al fútbol, que podemos ser muy competitivos en esta categoría, que podemos ser fuertes ante grandes rivales como el que nos hemos enfrentado hoy, como el Murcia. Creo que hemos jugado a un nivel extraordinario hoy y nos llevamos ese premio de campeones de invierno, que no sirve absolutamente para nada, porque esto es una carrera de fondo que acaba en mayo, pero sí es un premio que recogemos, que nos merecemos por lo que hemos hecho anteriormente.
Vamos a estar en un ratito en Antequera, ¿eh?, con el director general del conjunto antequerano. Histórica primera vuelta del equipo verde y blanco. Y vamos con el baloncesto, con el Unicaja de Málaga, que ya ganó en Bilbao y que ya se garantiza ser cabeza de serie. Y este fin de semana, este sábado, vaya partidazo contra el Valencia Basket. Quien gane será campeón de invierno.
También. Exacto, dice Ben, este próximo fin de semana va a acabar la primera vuelta y se van a conocer ya los 7 clasificados, porque hay uno que ya estaba adentro, que era Gran Canaria. Quedan 2 plazas vacantes que, salvo sorpresa, van a ser para el Baxi Manresa y para el Barça. Aunque esta mañana estaba mirando yo la Liga, Zaragoza, Baskonia, incluso Lucán, Emilio pueden tener remotas opciones, pero pueden tener una opción. Unicaja ya hizo los deberes a tiempo. Ha hablado precisamente Ivón Navarro del caramelito envenenado.
Este año lo de la ser cabeza de serie puede ir bastante envenenado, ¿no? Ya lo veremos. Bueno, yo creo que es bonito que el último partido sea entre Valencia Basket y Unicaja, ¿no? Creo que Valencia está haciendo una temporada espectacular.
Valencia metió el otro día en la primera parte 67 puntos, ¿eh?, batiendo el récord en los últimos 18 años de la competición. Va a ser un partidazo tremendo ese Unicaja-Valencia para cerrar la primera vuelta. El que gane será líder a la conclusión de la primera vuelta. Se va a colgar el cartel de no hay billetes. Esa es la buena noticia, pero Javi, queda también una muy mala noticia.
Se va a llenar el Carpena, se va a colgar el cartel de no hay billetes y va a ser un ambientazo en el Carpena entre el Valencia y el Unicaja. Esa es, como tú dices, la buena noticia. La mala es que va a haber 2 bajas seguras, así que no va a haber descartes. Una es Jedovic, que se le va a hacer una prueba el miércoles, pero que está en la recta final de su lesión. Y Jonathan Barreiro, que acaba de confirmar el Unicaja que sufrió una lesión muscular en el cuádriceps de la pierna derecha en el partido del sábado en Bilbao, y va a ser, en principio, baja para el sábado.
Sí, no va a ser de la partida Jonathan Barreiro para ese partido. Y, por cierto, si Unicaja quedara primero, esto también aviso a navegantes, si quedara primero a la conclusión de la primera vuelta, cosa que nunca ha hecho, sí o sí, ya sabría que la Copa del Rey jugaría el jueves. Jugaría el primer día, tendría, en caso de pasar, pues un día de descanso para las semifinales. Y hablamos de balonmano europeo, porque las Panteras, el Costa del Sol Málaga, se va a jugar pues su vuelta, se va a jugar en los cuartos de final, el pase a los cuartos de final de la EHF European Cup en Islandia, el todo por el todo, porque empataron a 25 aquí en casa.
Era el otro marcador esperado, 25-25 en el pabellón de Carranque. Pues van a Reykjavík, la capital de Islandia, 25-25 ante el Valur. Empataron al final las islandesas cuando parecía que las de Suso iban a ganar. Hay que ganar en Islandia, es lo que apunta el entrenador.
Para bien, para mal, solamente hay que ganar el partido. O sea, al final no, ni llevamos renta ni llevan ellas, así que bueno, esperemos que allí la presión la tengan ellas, que sepamos ya un poco del rival que tenemos enfrente, que estaban más que avisadas. Y que seamos conscientes de lo que nos estamos jugando, ¿no? Contra un rival que tiene las ideas claras, que tiene varias internacionales, que sabe muy bien a lo que juegan y que no es un rival de nivel bajo, precisamente.
Bueno, para la de Suso Gallardo, el todo por el todo el sábado, entre medio jugarán frente al Zuazo de Baracaldo, partido de la Liga Guerrera Ciberdola. Y una última noticia, nos llegan buenas noticias desde nuestras antípodas, desde Australia. Ha comenzado el primer Grand Slam de la temporada en tenis y ahí está la raqueta malagueña Alejandro Davidovich, que ha pasado a segunda ronda porque se ha retirado Shang Yun-shen, que era su rival. Ganó el primer set de Davidovich 7-6. El segundo lo iba ganando 5-2 y se retiró el chino Shang Yun-shen. El miércoles se medirá al australiano Auger Aliassime, que es el cabeza de serie número 29 de este torneo, el primero de la temporada, el Open de Australia. 14 sobre 13 en punto de la tarde. Estas son las noticias del día de la mano de Tesesa.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Muebele, calidad en el mobiliario para tu hogar al mejor precio. Colchones, sofás, dormitorios, juveniles y mucho más. Muebele, calidad y precio garantizado. Avenida Washington 49, Málaga.
¿Buscas un chalet adosado a un precio asequible? Terraza, jacuzzi, piscina, garaje, vistas y mucho más. Solo desde 211.000 euros. El señorío de Álora, donde el hogar de tus sueños se hace realidad. Infórmate en cosuran.com. Te esperamos.
¿Crees que una avería del coche se puede arreglar viendo un vídeo de YouTube?
Si no haces caso a tu cuñado cuando asegura que cocina mejor que Dani García, ¿por qué deberías hacerlo para la compra, venta o alquiler de tu casa? ABC Inmobiliaria, somos tu opción más segura. Visítanos en nuestras oficinas o en abcinmobiliaria.es. Ah, y avísanos si vienes con tu cuñado.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
15 sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, tema de debate. Los lunes venimos con encuesta en nuestras redes sociales. facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Javi, como cada lunes preguntamos quién fue el mejor del Málaga ante el Deportivo,
sí,
de La Coruña.
Y hay una especie de polémica porque hemos puesto, hay que poner cuatro, hemos puesto a Luismi, a Chupete y luego metemos a Cordero y a Kevin Medina. Todo el mundo dice que Kevin Medina y Cordero no hicieron un buen partido. Fueron incisivos, ¿verdad? Que a pierna cambiada la verdad que pierde mucho uno y pierde mucho el otro, pero la gente lo ha querido comentar. Por ejemplo, Ángel dice, Kevin lo da todo pero no tuvo su día y Cordero puso más voluntad. Otro se pregunta como balista, ¿Kevin? ¿Cómo que pones a Kevin? Pablo Muñoz dice, obviamente Luismi MVP, pero después el mejor fue Pastor de Largo y ahí no está ni Kevin ni Cordero. Es que son colegas, bueno, es lo que apunta por aquí. Kau Málaga apunta, por romper un poco la balanza, diría que Chupete, por su determinación, aunque no sería justo para Luismi, que fue un coloso y fue el mejor. Y luego se queja por aquí Sir Mogambo, que por qué ponemos a Kevin ya Cordero. Evidentemente, así es y así lo comentamos. ¿Cómo van las votaciones, Emilio? Bueno, pues a esta hora va ganando Luismi con un 78%, que fue el mejor del partido, ¿eh? 78% con Chupete y un 20%, nada, un 1% para Cordero y para Kevin.
Bueno, voy a haber votado yo porque Kevin Medina me ha dado pena, hombre.
El pase que da Cordero es muy bueno, hombre.
Bueno, pues cada uno que opine lo que quiera en nuestras redes sociales. Va ganando Luismi, te proponemos que votes a Chupe, a Cordero, a Kevin Medina o a Luismi Gutiérrez, no sé el delante que era, Luismi Sánchez al medio centro del Málaga Club de Fútbol en nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Tengo la cabeza, Javi, entre Luismi Gutiérrez, el de la Antequera, Luismi Sánchez del Málaga, Luismi Redondo, el que estaba en el Antequera, Luismi Luengo, que también es el central de la Antequera.
También. La cosa va de Luismi.
Y también notas de audio al WhatsApp. Venga,
hay un montón, nos gusta.
Venga.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, aunque sea muy pesado. ¿Dónde se ubicarían los 3.000, casi 3.000 personas que dice que no fueron al campo? No había sitio prácticamente en ningún sector. Así que o nos toman por tontos o no sé qué. Buenas tardes.
Buenas tardes, Cadena Cope. Lo primero, lo del sábado, pues hay que darlo como, bueno, un resultado pues más o menos que, en fin, podía ser mejor, podía haber sido peor, pero bien. ¿Sorprende lo de Chupete? No, porque es un goleador nato y eso tiene olfato de gol, ya sea en la categoría que sea, va a tener olfato de gol. Por otro lado está lo de, claro, subirlo, dejarlo en el malagueño, es que el malagueño tiene que subir ya este año a ver si puede ser a segunda federación, entonces está el dilema ahí. El Málaga tiene que fichar un 9, porque, vamos, y para una emergencia pues está Chupete, digamos, si se lesionara algún otro delantero como Dioni o lo que sea, pero Baturina y Castell, sobre todo Castell, nada, eso nada. Y volviendo a lo judicial, por favor, a ver si que ya va para 5 años, que esto en Madrid y en Barcelona, que está de moda ahora con lo de Dani Olmo, ¿qué pasa? ¿El Málaga qué? ¿El Málaga es nada? Eso es nada, ¿no? ¡Qué vergüenza! Saludos.
Buenas tardes, Cope. En primer lugar, enhorabuena Chupete por el gol que marcó en el Málaga y para mí es un jugador que debe estar poquito a poco entrando en el equipo porque es un jugador que para mí va a ser importante. Y el Unicaja ganó, pero vamos, en Baskonia pasó exactamente igual, ayer igual, nos dieron dos sustos ganando de 20 puntos y el equipo no sé lo que pasa, que se deja de ir, no sé lo que pasa. El entrenador rota muy mal los cambios y si no llega a ser por Perry de todos los partidos, pues se hubiera perdido. Así que cuando ya en Gran Canaria, perdimos por este tipo de cosas. En la Copa del Rey ya el Barcelona y Gran Canaria pueden ser nuestros rivales. Si seguimos así, pues caeremos en cuarto. Y hay que decirlo ahora antes de que la cosa vaya peor. Por eso contra el Valencia espero que las cosas se mejoren y que Perri cuente más, porque en los momentos clave Alberto Díaz todavía estuvo fatal y con cuatro personas casi en el campo. Y Perri en el banquillo. Es que hay cosas que no son inexplicables. Todo no se le puede decir amén a Ivonne Navarro. Venga, muchas gracias.
Buenas tardes, Cadena Cope. Yo quería hablar sobre el partido del otro día. Bueno, la verdad es que pues no se jugó demasiado bien. Pero aún así, se sacó un empate. Y bueno, es normal, porque venimos de... He estado 3 semanas sin jugar. Y eso, pues, como era cabía esperar, pues eso hace que el equipo se resienta. Y bueno, ahora pues tendrán que coger otra vez el ritmillo. Pero aún así, a 19 puntos del objetivo, y a seguir. Saludo. Y también quería hablar, quería hacer mención especial a Luismi. Qué jugador, qué pivote. De verdad que de los mejores fichajes de los últimos años. Sin duda ninguna.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Pues de eso vamos a hablar, de Luismi, del Málaga y de lo que va por delante. Este fin de semana no juega el Málaga, jugará una semana el lunes frente al equipo revelación de segunda división, frente al Mirandés. Suma el Málaga un puntito en ese primer partido del año frente al Deportivo de La Coruña. Bueno, hay que decir que ni mucho menos fue un buen partido del Málaga Club de Fútbol. Le costó horrores llegar a la meta contraria, generar ocasiones. Al final, cuando marca Chupete, tuvo un arreón, incluso, ¿verdad, Jai? Por momentos incluso podía aventurarse, sí, que podía ganarse, darse la remontada. Finalmente no fue así. Y no fue, como digo, el mejor partido del Málaga, y creo que fue justo, ¿no?, el reparto de puntos que se dio en la Rosaleda. Una pena, porque se corta esa racha de 2 victorias consecutivas. Lo bueno es que el Málaga sigue sin perder, pero como decía Carlos Puga aquí en la COPE la semana pasada, ¿no?, ojalá esta segunda vuelta el Málaga no empate tanto y gane más, ¿no? Y si se deja alguna derrota por el camino, pues no pasa nada, siempre y cuando se sume de tres, ¿no? Porque el partido del sábado, Javi, pues también dejó a las claras una cosa, que el parón pues le ha venido mal al Málaga.
Le ha venido muy mal al Málaga, pero Emilio, lo que deja bien a las claras es la capacidad de reacción que tiene el equipo, que pelea hasta el final, que yo creo que eso es lo más importante. Vamos por partes. Pellicer habló después del partido, dejó una frase muy importante. Dice que en otro estadio, en el Olímpico, esto no lo hubiese empatado o remontado el Málaga. Así que es un mensaje que manda el entrenador del equipo malaguista, que se congratuló por cómo estaba el estadio.
La Rosaleda nos empuja y la Rosaleda da puntos. Eso lo tenemos que mirar todos, porque lo que se está transmitiendo en otro, creo que hace el año pasado, no, hace 2 años, no hubiésemos empatado en la vida. Por otro lado, más bien el lado positivo, en el cual el equipo ha sabido reaccionar contra un muy buen rival, y creo que es un partido muy igualado, con jugadores en los dos equipos jóvenes que en un futuro muy lejano estarán en el primer nivel.
Y ha hablado también de los canteranos. Habló del debut de Chupete, del fallo enorme que tuvo Aarón en el gol de Jeremy, pero luego cómo acaba bien el canterano. Habló de todo ello.
Hay que marcar muy bien los tiempos también. Es verdad que ha salido en un contexto de partido complicado, pero yo creo que al final, fíjate, un debut en la Rosaleda y marca gente de la casa, pues es lo más bonito, pero hay que marcar los tiempos bien, ¿eh? Porque, mira, me viene muy bien esta pregunta, el caso de Aarón. El caso de Aarón, la jugada de gol viene una pérdida de Aarón, ¿no? Ya ha habido dudas, ¿no? El chaval tiene 17 años. Y normalmente el aficionado ve lo inmediato, ¿eh? Todo, ahora todo el mundo Chupete, Chupete, Chupete o Pepito. No, esto es una cuestión de ir piano, piano, y de cada uno marcar los tiempos, porque no podemos tampoco adelantar procesos. Pero sí que es verdad que, vamos, me voy muy contento y es una alternativa más, pero todo con muchísimo control, y al final las puertas se abren con el rendimiento. Aquí no vamos a poner nunca, además me conocéis, no vamos a poner muros absolutamente a nadie, y más a los chavales, que soy un amante, pero también hay que saber entender todas las situaciones. Muy contento por Chupete, y también muy contento por la reacción que ha tenido Aarón, Antoñito que está en su nivel y muy contento con el nivel de todos los jugadores, sabiendo que ha habido momentos en los que no hemos estado bien, es normal.
Bueno, yo le preguntaba a Pellicer, porque llevo varias jornadas viendo al Málaga, que está cojo en la derecha. Si está resfriado, lesionado, sancionado, o como esté una jornada o dos, la rubia, ¿quién juega por la derecha? Es que si analizamos, tiene Rasmani, zurdo cerrado por la izquierda. Cordero, también. Kevin, también. Lobete, también. Entonces, no te queda nadie. ¿Qué pasa? Que tienes que jugar alguno de ellos a pierna cambiada. Y eso lo adolece y lo sufre.
Bueno, el caso de Kevin y Cordero es pierna natural. Lo que pasa es que se encuentra más cómodo a pierna cambiada.
Bueno, pues efectivamente. Por eso le preguntaba yo a Pellicer. Y él dice, él confirma que es verdad que tienen ese problema, pero que esto es un aprendizaje para que ellos también tengan que jugar a polivalentes.
Hay que marcar muy bien los tiempos. Tanto Kevin como Cordero, ellos tienen que saber interpretar de que la polivalencia es sobre todo rendir bien en esas posiciones, ¿no? Porque ya no cara este año, sino cara para el futuro, ¿de acuerdo? No, esto es, y es una situación en la cual que sí que nos cambia un poquito esas alturas, ¿no? Por el perfil de David, que es un extremo más de fuera hacia adentro, que más recibe entre líneas, ¿no? Y hemos tenido, pues, sobre todo, pues esa, teníamos la duda, incluso he pensado en poner a Aarón de extremo para ganar a otro centrocampista, pero los veo bien. Luego, ¿verdad? La segunda parte, luego hemos cambiado, ha empezado Yanis por izquierda y luego lo hemos cambiado por derecha con el cambio de Víctor, que Víctor es un jugador que sobre todo cuando llega tiene muy buen centro y Yanis llega muy bien en esa segunda línea de remate. A Cordero, que su posición natural es de extremo izquierda, que va a pierna cambiada sobre todo para irse para adentro, para buscar sobre todo ese golpeo que tiene precisión, junto como hace Kevin.
Bueno, pues eso era lo que contaba Pellicer. Más del Málaga, ya en vestuarios hablamos con Ramón, precisamente, que contaba esto acerca de lo que le pide Pellicer. Vamos a ver Manu Molina, Emilio, porque Ramón está apretando y si sigue apretando se lo va a poner muy complicado al onubense. Hablaba Ramón de lo que le pide Pellicer en el medio campo.
Yo creo que nos ha costado estar cómodos con balón. Veníamos de mucho ida y vuelta, en el que nosotros no nos beneficiaba porque, bueno, ellos arriba pues tienen jugadores muy buenos y en esas transiciones no estaban haciendo daño. Y, bueno, básicamente pues me ha pedido el tener el control del partido, el tener el balón. Y, bueno, me he sentido bien. Creo que seguí dando pasitos, seguí sumando objetivos a corto plazo y, bueno, seguro que mi mejor versión pues con el tiempo llegará.
Bueno, y de Ramón vamos a Luismi, que acabó de central, Emilio, acuérdate.
Sí.
Acabó de central, lo hizo muy bien y es otra posición que tiene ahí el Málaga para cuando lo necesite.
Como central, pues bueno, es una posición en la que no es la primera vez que juego y, bueno, en un momento dado si tengo que jugar ahí, yo soy jugador del Málaga y lo único que quiero es aportar, tanto de central como medio centro, donde me toque.
Pues entrenamiento esta mañana del Málaga, tienen el día libre de
buena noticia, Baturina, Rocco Baturina ya ha superado el proceso viral, se ha podido entrenar con normalidad, y Aitán, que no sabemos qué va a pasar con él en el
va
mercado.
Va a salir cedido, va a salir cedido.
Pues a ver lo que ocurre con, pues si sale Aitán cedido, y ese problema que tú bien comentas en la banda derecha, pues quizá el Málaga tendría que mirar también.
El mismo Pellicer ha dicho que les cambia la idea, claro. Sí, pero que tiene que no puede hacer otra cosa.
Pues a ver lo que ocurre, porque Aitán hoy, lo que quería contar a todos los oyentes, que ha empezado a entrenar de manera parcial, es decir, que ya empieza a ver la luz al final del túnel, tiene pie y medio fuera. Y en el caso de que el Málaga se desprendiera de Aitán en ese mercado invernal, pues a lo mejor, viendo el rendimiento de Chupete, a lo mejor habría que mirar a esa demarcación. El lunes, 8:30 en Anduba, el partido frente al Mirandés. Vamos a ver lo que ocurre en ese partido frente al equipo revelación de la temporada. No dejamos el fútbol, hablamos del Antequera. Vaya primera vuelta que ha hecho el equipo de este señor, de Javi Medina, el técnico del Antequera.
Pues muy contento, ¿no? Muy contento de que este humilde club sea capaz de demostrar lo que ha demostrado hoy, que podemos jugar bien al fútbol, que podemos ser muy competitivos en esta categoría, que podemos ser fuertes ante grandes rivales como el que nos hemos enfrentado hoy, como el Murcia. Creo que hemos jugado a un nivel extraordinario hoy y nos llevamos ese premio de campeones de invierno, que no sirve absolutamente para nada, porque esto es una carrera de fondo que acaba en mayo, pero sí es un premio que recogemos, que nos merecemos por lo que hemos hecho anteriormente.
No sirve de nada el título honorífico de campeón de invierno, pero las estadísticas dicen que el que queda campeón de invierno tiene muchas, muchas probabilidades de ascender a la categoría de plata, a la segunda división. Y es que los números del Antequera son tremendo: 36 puntos, 9 partidos ganados, 9 empatados, solo una derrota en la primera vuelta, 27 goles a favor, solo 16 en contra. Y, hombre, están 9 puntos por encima de los los puestos de playoff de ascenso y le saca 6 puntos, ¿eh?, al segundo clasificado. Números tremendos lo del Antequera. Yo creo que ya hablar de permanencia se queda corto, ¿eh?
Yo creo que la permanencia la tienen, está claro. Como hemos comentado hoy en la redacción, Emilio, a mí me da la sensación que mínimo el playoff lo tienen, yo creo. Es muy difícil que un equipo con este nivel que está mostrando en el campo se vaya a caer. Podrá tener una racha mala, pero yo creo que con el colchón que tiene va a conseguirlo. Y luego está cuando el equipo llegue en abril. Cuando llegue el equipo en abril-mayo y se vea primero o segundo, ahí es donde parece ser que sí, que la ciudad hermana de Antequera puede lograr el hito histórico de un equipo muy humilde, Emilio, se meta en el fútbol de plata.
Bueno, queda todavía mucho tiempo por delante, pero evidentemente la primera vuelta invita mucho al optimismo en Antequera, que ayer ganaba 2-1 a todo un Real Murcia, que en la primera parte pudo ganar el Antequera perfectamente 5-0. Luego, verdad que con el tanto de Juan Carlos Real, después de ese córner botado magníficamente por Pedro León, pues hay algún momento de duda, pero el resultado no peligró en ningún momento para el conjunto del Antequera, que, insisto, acaba el campeonato de invierno líder con 36 puntos. Y no sé si le estamos metiendo mucha presión a nuestro invitado que nos está escuchando, que es el director general del Antequera, que es Álvaro Pérez. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, yo no sé lo que pasará en la segunda vuelta, pero por la primera permíteme que te dé la enhorabuena, porque había hecho unos números impecables, tremendos, y yo creo que muy por encima de la expectativa que os marcaríais en verano, ¿no?
Sí, muchas gracias. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Una situación en la que el club ahora mismo está trabajando muy duro desde hace ya bastante tiempo y que se están viendo los resultados. Al final, el tema deportivo es la clave de cualquier proyecto, como es normal en cualquier proyecto deportivo, pero al final nuestra obligación siempre tiene que ir mucho más allá del tema deportivo y crear una estructura, una base sólida para cuando no llegue ese resultado, que al final es fútbol, es cíclico, como todos sabemos, y tienen que llegar los malos momentos, que en esos momentos que estemos fuertes desde el club y que tengamos las ideas claras y que no cambiemos la forma de actuar, que es la clave para que sigamos creciendo.
Bueno, en lo extradeportivo ahora te preguntaremos a nivel institucional cómo está la cosa y cómo van esas estructuras que estáis implantando desde hace algún tiempo ya en Antequera. A nivel deportivo, estamos hablando, yo diría que del equipo más reconocible de este grupo segundo de Primera Federación, porque el que vaya a ver a Antequera sabe perfectamente lo que va a haber. Luego saldrán las cosas mejor o peor, Álvaro, pero el que va a ver al equipo de la Antequera sabe perfectamente qué equipo va a ver en el terreno de juego, ¿no?
Sí, totalmente. La clave del éxito es que cada partido que sale a jugar, el equipo pues sale a ganarlo. Es decir, no especula con el resultado y ya puede ir al campo que sea, que ahí la prioridad siempre es ir a por el partido. Hay un ejemplo muy claro en esta misma temporada, que el partido contra el Betis Deportivo allí en Sevilla, que llegábamos en segunda posición, el Betis va primero y en el primer tiempo íbamos perdiendo 1-0, y cuando empatamos el partido minuto 70, Luis Miguel Gutiérrez sale corriendo por el balón y para el centro del campo para hacer el segundo gol. Eso es la clave y ese es el hambre que tiene este grupo de jugadores, este cuerpo técnico, el club en general, que no nos conformamos con nada y queremos seguir avanzando, creciendo, y esa es, como digo, esa es la clave del éxito, porque en ese sentido se transmite, y en todos los aspectos del club, en todas las parcelas, pues tenemos mucho margen de mejora, es normal, somos muy exigentes, somos autocríticos, pero estamos muy contentos porque la realidad es que el club está creciendo a paso agigantado en muy poco tiempo y como he dicho antes, es básico para crear esa estructura que le pueda permitir el día de mañana pues que siga creciendo y se siga mejorando.
Te quería preguntar, Álvaro, por Mike Garley, que es el dueño del club. Ya hizo esto con el Burnley en la Premier. ¿En tono jocoso lo habláis también en las reuniones o cuando os veis?
Bueno, es que cualquier comparación con esa vamos a salir perdiendo seguramente.
Seguro, mejor seguro.
Mejor no mencionarlo. Es cierto que tenemos a un empresario que tiene muchísima experiencia en el mundo del fútbol. Hizo lo que hizo, como sabéis, en el Burnley. Cogió al equipo en la tercera categoría, en la que es la primera federación aquí en España. Lo metió en Premier League, después al poco tiempo lo metió en Europa League. Ahí es verdad que lo vende y demás, pero es cierto que nosotros tenemos que seguir nuestro camino, sabemos de dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos ir, y esa es la clave, como digo, es decir, el trabajar día a día muy duro. Al final aquí no hay excusas, no hay excusas de presupuesto, no hay excusas de que seamos poca gente en estructura, no hay excusa de nada. Aquí todo lo que dependa de nosotros, que si tenemos que multiplicarnos y tenemos que hacer doble y triple trabajo cada una de las personas que estamos aquí, que lo haría cualquier otro club, pues eso no es una excusa para no llevar adelante lo que es el proyecto. Las personas que estamos y que componemos el club estamos súper implicados, involucrados, y sabiendo lo que queremos hacer, que eso es fundamental para el buen funcionamiento, y en ese sentido, desde que yo llego aquí hace ya un año y dos meses, pues solamente puedo decir buenas palabras de todo lo que tengo alrededor, de lo que es la ciudad, lo que son los empresarios, las instituciones públicas, aficionados, todo el personal del club, es decir, que nada más que puedo hablar maravillas, porque es clave para cualquier club y que consiga el objetivo, es que todos rememos la misma dirección, y en este caso el Antequera tiene todo para que pueda seguir creciendo.
Líderes con 36 puntos, estamos hablando de una categoría súper complicada, que tenemos ejemplos de equipos. Recuerdo el Córdoba hace un par de temporadas, que también hizo una primera parte de la temporada tremenda y luego acabó cayéndose. Pero hombre, Álvaro, hablar a día de hoy de un club como el Antequera con 36 puntos de permanencia sería quedarse corto. Yo creo que sois ambiciosos, ¿no?, para la segunda vuelta.
Sí, sí, muy ambicioso, exigente, pero no nos queremos poner metas mucho más allá del próximo partido. La verdad es que, como he comentado antes, al final tenemos que ir a Villarreal con la intención de ganar y después recibir al Collano con la misma intención, y así sucesivamente en los próximos partidos, porque creo que nos equivocaríamos si miramos mucho más allá. Está demostrando este equipo que no es inferior a ninguno de los equipos que hay en la categoría. Ha demostrado en la primera vuelta que la jugada de tú a tú a todo el mundo, a todos los equipos, ya sea dentro o fuera de casa. Perdimos solamente un partido en el recupero de Alicante contra Hércules en el minuto 92, en una contra que nos hacen porque estaban buscando el 0-1, y ahí es verdad que había aficionados, había personas que me comentaron que bueno, que con el empate que era bueno, que al final nos cogen una contra, pero bueno, sí, es cierto, que puede ser un empate bueno en Alicante, en Rico Pérez, pero si el equipo tiene esa mentalidad de ir a ganar cada partido, pues, y terminar perdiendo como perdimos aquel partido en el 92 en un contragolpe que nos hicieron, pues bueno, pues lo normal es que si insistes y si continuamente bajas por la victoria como estamos haciendo, tienes más papeleta para que al final los resultados te den la cara a que te puedan marcar eso en el último minuto, como ocurrió. Al final estamos muy contentos de la trayectoria que está llevando todo el equipo, lo que le inculca el cuerpo técnico y la mentalidad, más allá de cómo estamos ahora, que obviamente estamos muy muy contentos, como digo, pero las sensaciones que transmite el equipo en cada partido, de querer ser protagonista, de, como bien has dicho antes, de que la gente que viene o la gente que ve los partidos por la tele sabe exactamente a lo que juega el Antequera. Ayer la primera media hora, no quiero exagerar, pero de verdad que cuesta mucho trabajo verla hasta en el fútbol profesional. La primera media hora que hace el equipo contra todo un Real Murcia, de verdad que es para que hubiéramos terminado el primer tiempo con 5-6-0. Y bueno, lo que es la clave es crear ocasiones, estar con el balón, llegar y si lo hacemos de esa manera siempre hay más posibilidad de terminar ganando los partidos.
Estamos en pleno mercado invernal, Álvaro, ya han llegado dos jugadores, Guillén Jaime, Musa Basele, han salido tres jugadores, además el Cádiz pagando por uno de ellos. ¿Se prevén más movimientos? ¿Hay mucho ojeador intentando pescar ahí en Antequera o lo tenéis todo bien blindado?
Bueno, esto del mercado nunca se sabe, pero lo que sí tenemos claro es que siempre queremos mejorar, y es uno de los objetivos que nos marcamos, es que todo lo que pueda ser crecer y mejorar, nosotros vamos a estar abiertos, y en ese sentido la parcela deportiva está haciendo un trabajo increíble desde hace ya bastante tiempo, y en ese sentido confiamos plenamente tanto en Álvaro Silva como Alberto Aguilar, y claro que tenemos bastantes cosas vistas, tenemos previsiones y no paramos. La verdad que no nos pueden coger en ningún momento nada de sorpresa. Como digo, nuestra obligación es estar muy alerta a todo lo que ocurra en el mercado, y esperemos que no haya ningún tipo de pago de cláusula, porque nosotros no negociamos con nadie, con ningún club, nunca lo hemos hecho. Llevo aquí un año, dos meses, como he dicho antes, y creo que puede ser un récord en Primera Federación. En un año nos han pagado seis cláusulas de rescisión, y eso es, creo que, una señal del buen trabajo que se está haciendo en la parcela deportiva y en general en todas las parcelas del club.
Oye, Álvaro, te quería preguntar sobre...
Van a ser como el Oporto de Pinto da Costa y el Depor de Lendoiro, ¿eh? que eran duros, muy duros negociadores. ¿Eh?
Exacto, no, ha dicho un dato muy significativo. Son 6 cláusulas las que se han pagado y además con todas las de la ley, porque si no tienen por qué vender, que el que quiera que pague. Álvaro, por ir terminando, el Maulí, también dentro de la reconversión que está llevando a cabo el Antequera, la casa del Antequera también se está remozando. Vaya, ayer Emilio lo transmitía a la tele, vaya imagen que dais tan buena, ¿verdad? Y todavía queda mejora, ¿no?
Sí, sí, es fundamental. El aspecto que se dé al exterior de todo lo que genere el club es fundamental. Entonces, uno de los objetivos que nos marcamos cuando llegamos era también dentro de las conversaciones y todo, explicar el proyecto, explicar el plan estratégico que yo le planteo a Mike Garley cuando me reúno con él antes de yo empezar aquí. Al final, incluía no solamente avanzar en el tema de ingresos con empresarios, con patrocinadores del club, sino también con instituciones públicas y en el caso concretamente de lo que son las instalaciones del estadio, que son municipales, pues todo lo que fuera necesario y todo lo que era crecer también para que el aspecto fuera a mejor, pues era una situación que era prioritaria para nosotros y efectivamente muy agradecido también al Ayuntamiento, a Diputación, que sigue este año con el patrocinio con nosotros, y en ese sentido, pues el aspecto, como bien has dicho, del estadio con respecto a años anteriores ha dado un cambio bastante grande y no queremos parar, queremos seguir haciendo cosas porque creo que es muy positivo para lo que es no solamente el club, sino también para la ciudad. Al final se está hablando del Antequera cada día en todo el territorio nacional y eso es motivo de orgullo. Nosotros damos muchísima importancia, pero mucha importancia a que al final todos los antequeranos se sientan orgullosos de la forma que se está llevando el club y eso va mucho más allá de que el fin de semana el equipo gane o pierda. Ahora mismo tenemos una dinámica muy positiva, estamos en la cresta de la ola, pero como he comentado también anteriormente, sabemos que esto es fútbol, que es fútbol cíclico y que va a llegar un momento en el que los resultados pues no sean tan positivos y ahí tenemos que mostrar esa tranquilidad, esa fuerza de tener una base sólida y que el proyecto lo tenemos claro y que solamente pueda seguir creciendo más allá del tema deportivo, que obviamente es prioritario, pero que damos muchísima importancia a lo que son todas las parcelas del club porque consideramos fundamental para que tenga un recorrido a medio y largo plazo.
Pues el contacto con Álvaro Pérez, director general del Antequera, campeón de invierno con 36 puntos, insisto, 6 puntos más que el segundo y con ese colchoncito incluso de 9 puntos con el sexto clasificado.
Emilio, tú sabes que Alvarito Pérez, que le tengo yo un cariño especial. Oye,
cuando yo le hice Alvarito ya aquí me asustáis.
Fue buen futbolista, fue buen jugador.
¿De qué jugaba?
Bueno, era un futbolista que, vamos, si llega a tener esa suerte que no tenían otros, hubiese llegado a jugar en primera división mucho tiempo. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que se ha perdido un buen futbolista, pero ha ganado el fútbol un gran dirigente, ¿verdad, Álvaro?
Muchas gracias, sí, nos conocemos. sí, la verdad
yo
que...
Yo le hacía entrevistas cuando él era Benjamín y Alevín, sí, fíjate tú si le conozco sí, yo a Álvaro Pérez.
Sí, jugué a la categoría inferior del Sevilla, sí. Estuve allí, la verdad que son momentos, son vivencias, sí. Tengo muy buenos recuerdos de cuando jugaba, al final es verdad que por circunstancias, bueno, tuve una peritonitis bastante complicada, un momento muy importante deportivamente para mí, que es un 17 años, que cuando vine de Sevilla, que el primer equipo de mi ciudad, que era la Balona, que pues bueno, pues firmé allí y era un momento importante y tuve ahí un tema de salud y al final es verdad que después cuando me recuperé empecé a tener muchísimos problemas musculares, muchos problemas de lesiones y bueno, coincidió también con la selectividad, sí, todo fue muy rápido y empecé la carrera y lo dejé de manera muy prematura.
Era,
pero bueno.
Era un Julen Guerrero, para que me entienda, Emilio, con el pelito sin rubito igual.
Álvaro, ya me contarás cómo se movía Javier Bautista allí por tierras linenses, ya me contarás, sí, sí. Ya te echaré el teléfono.
Sí. Muy bien.
Álvaro, enhorabuena, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. El contacto con Álvaro Pérez, director general del Antequera, en tremendo, en 36 puntos. Por cierto, ¿sabes cuántos puntos llevaba el Málaga la temporada pasada a la conclusión de la primera vuelta, que era tercero?
No.
36 puntos.
Y era tercero, y ellos son primero.
¿Y sabes quién era el líder, evidentemente, no? El Castellón con La friolera de 46 puntos. Fíjate, estamos hablando de la primera vuelta tremenda de la Antequera. Fíjense lo que hizo el Castellón el año pasado teniendo y sumando esos 46 puntazos. Y vamos a hablar de otro equipo, del Marbella, que termina la primera vuelta. Yo creo que lejos del objetivo. El objetivo está más arriba. Es cierto que todavía tiene los puestos de playoff de ascenso al alcance. Y ayer, pues, tiró muy de épica, Javi. 0-3 iba perdiendo contra el Corcón. Al final acabó rescatando un punto, empatando a 3, ¿no?
0-3, se pone 0-2 con dos goles del ucraniano Kotopum, Vladislav Kotopum.
Kotopum.
Vladislav Kotopum, sí, sí, pues se lleva ya 6-7 goles en la categoría. Y el 0-3 lo hace Jack Diori. ¿Te acuerdas el gol de Rocha con el Madrid en la Liga de Tenerife? Que él, desde el medio campo...
Sí, que se la cede al portero.
Se la cede al portero y el portero evidentemente estaba vendido. Y más o menos igual. Del medio campo, Jack Diori se la cede al Lejárraga y Lejárraga estaba vendido y marca un golazo en propia puerta.
Bueno, que se la cede Sanchís, ¿eh?
Exacto.
Uy, no es Rocha.
Exacto. Bueno,
pero eso se mete el autogol.
El autogol, Emilio. Para que me hagan una comparación, ¿no? Básicamente. Bueno, 0-3. A partir de ahí marca Genar Fornés. Pone el 2-3 en el 80 y pico, callejón de cabeza, y al final Dorian hace el 3-3. El equipo cree y al final rescata un punto. Es verdad que el Marbella le pasó factura a la Copa del Rey, y esta que van a escuchar es Fran Beltrán. Al terminar el partido dijo una cosa que es verdad, dice, el que no cree en este equipo, que no esté.
Este equipo, si alguien no cree en este equipo, y sobre todo si alguien no tiene claro que este equipo tiene un espíritu, un orgullo y una valentía extraordinaria, pues lo va demostrando cada partido. Pero estamos teniendo que demostrarlo demasiados partidos. Es decir, no podemos estar permanentemente fusilándonos y cometiendo una serie de errores que no se pueden cometer si queremos competir de la manera en la que queremos competir y si queremos alcanzar objetivos potentes, que es lo que queremos. Entonces, creo que hoy un equipo que ha sido infinitamente inferior a nosotros durante un tramo muy largo del partido iba 0-1, 0-2 o 0-3. Con muy pocos méritos, con muy pocas ocasiones, con goles en los que seguramente teníamos mucho más culpa nosotros por el aspecto negativo que ellos por el aspecto positivo.
Hay que apuntar un detalle y lleva toda la razón Fran Beltrán. Es que se metió un tiro en el pie, el gol de Jack Diori y sobre todo el segundo gol. El 0-2 y el 0-3 son errores monumentales, ¿verdad?, del Marbella. Bueno, pues al final rescató un punto el Marbella. Con
suma 24 puntos. El Marbella está a 3, como digo, del playoff de ascenso y está a 2 puntos por encima de la zona del descenso. Lo próximo para los equipos malagueños va a ser el sábado a las 3:30, el Antequera, que visita al filial del Villarreal, y para el Marbella, estoy mirando por aquí el calendario, a las 12 va a visitar el Romano José Fouto, se mide al Mérida. Así que Mérida-Marbella, 12 de la mañana el domingo, y a las 3:30 el Villarreal B frente al Antequera. Hacemos pequeño alto en el camino, vuelta de pausa, hablamos del equipo que aspira a ser líder también a la conclusión de la primera vuelta de la Liga ACB, como es el Unicaja de Málaga. Vaya partidazo, se mide al líder, al Valencia Basket.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
COPE más Málaga.
Estar informado.
48 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Dejamos ya de lado el fútbol. Por cierto, en Segunda Federación el que está como un tiro es el Juventud de Torremolino. Volvió a ganar durante este fin de semana. Ya segundo en la tabla clasificatoria. Y el Estepona, que no termina de arrancar, empató y está fuera de los puestos de playoff de ascenso, aunque está a un punto de esa zona de privilegio. 48 sobre las 3 en punto de la tarde. Vamos con el baloncesto. Vaya partido que se avecina este sábado en el Martín Carpena. Antes de nada, lo que tenemos que mencionar es que no empieza la semana bien para el Unicaja. A Jonathan Barreiro habría que prohibirle viajar a Bilbao, porque cada vez que va a Bilbao viene el alero de Unicaja lesionado. El año pasado, la temporada pasada, se rompió el escafoides allí en Bilbao, que lo tuvo apartado pues en torno a 2 meses, o mes y medio, y este año viene con una rotura fibrilar en el cuádriceps de su pierna derecha. Por lo pronto, el partido de este fin de semana se lo pierde. La próxima semana, el miércoles de la semana que viene, le van a realizar una radiografía o una ecografía de control
para ver cuándo podría regresar a las canchas. Claro, teniendo en cuenta que la Copa del Rey empieza justamente en un mes, porque este año la Copa del Rey es del 13 al 16 de febrero y estamos hoy a 13 de enero, pues vamos a ver qué tiempo de baja, pero normalmente este tipo de lesiones, no sabemos el grado exacto cuál es, las 2-3 semanas no te las quita nadie, es decir que justito, esperemos que no sea una rotura como tal, que sea micro rotura y que no tenga que estar tanto tiempo. La semana que viene, insisto, le harán otras pruebas, pero con la Copa del Rey a la vuelta de la esquina, contratiempo para Unicaja. En el otro plano, en el plano un poquito más positivo en cuanto a lesiones, Niha Jedovic, ya esta semana también le van a realizar más pruebas. Ya comentaba Ivonne Navarro hace algunos días que la cicatriz de esa rotura en el sóleo pues está bien cicatrizada. Este fin de semana tampoco va a jugar, va a ser baja en el partido frente a Valencia, y ya a partir de la siguiente semana, para el inicio de la segunda vuelta y para el inicio del round 16 de la BCL, ya se determinará si está bien o no Nihat Yelbe. Así que la noticia negativa comienza por Jonathan Barreiro, que otra vez que va a Bilbao viene lesionado. Y en cuanto al partido, pues ganó Unicaja 81-86 al Bilbao Basket, en un partido que parecía plácido para el equipo malagueño durante 32 minutos de partido, pero claro, muchas veces cuando te acostumbras a poner esa rente, cuando vas ganando tan fácil durante todo este tiempo, el equipo rival ya con el partido perdido intenta hacer cosas que no le han salido en todo el encuentro y empiezan a salirle, pues la relajación de Unicaja lleva a que al final el partido se le haga largo. Al final, como bien dicen los protagonistas, el partido lo tuvo que ganar Unicaja dos veces porque, insisto, el equipo malagueño iba ganando por 20, 50-70 prácticamente al inicio del último cuarto, y recibió un parcial de 13-0 con el Bilbao Basket, que llegó a colocarse a solo un punto con Marvin Jones y The Reader desatados, aunque al final tuvo que salir Kendrick Perry al rescate, primero con una gran asistencia a Dylan Osetkowski, que anotó aro pasado, y luego con un triple desde la esquina para prácticamente matar el partido y certificar la decimotercera victoria para el Unicaja de Málaga. Vamos a escuchar a Ivonne Navarro hablando y valorando precisamente la victoria del equipo, hablando de lo importante que es el triunfo y sobre todo de ganar el mismo partido durante dos veces.
El mérito del equipo es que, insisto, me parecía que Bilbao Basket ya estaba, ¿no?, en partido, y creo que bueno, hemos ejecutado bien la salida del tiempo muerto y creo que luego hemos hecho una buena defensa atrás para cerrar el aro, a pesar de que han cogido 3 rebotes y ganar el partido, ¿no? Pero bueno, hemos tenido que ganar 2 veces a Sune Bilbao Basket hoy, ¿no? Entonces, felicitar doblemente. Veremos lo que nos ha pasado. Creo que tiene un punto de mérito lo que ha hecho Sune Bilbao Basket para volver al partido en el último cuarto.
Y así valoraba, esta es la valoración de Ivonne Navarro, del triunfo de Unicaja 81-86.
Bueno, creo que hemos hecho durante 30 minutos un partido bastante serio, sufriendo en el rebote, con malos porcentajes de tiro libre, igual que Sune Bilbao Basket, pero bueno, creo que llevando un buen control del rebote, el segundo cuarto con, no sé si han sido 12 de 14 tiros libres que ha hecho Bilbao Basket, ¿no? Bueno, ahí el partido se ha parado mucho para nosotros, no hemos podido correr, bueno, hemos perdido ahí un poquito el ritmo, ¿no? Creo que el tercer cuarto hemos tenido buenos momentos, hemos cogido otra vez una buena diferencia, y el último cuarto, bueno, evidentemente no me ha gustado, ¿no? Creo que hemos tenido que ganar el partido otra vez, pero tampoco me sorprende.
Unicaja con este triunfo se asegura ser cabeza de serie en la Copa del Rey. Ya veremos si como primero o segundo o tercero. Bueno, si gana el Real Madrid, cualquiera de los dos equipos que jueguen este fin de semana, o pierda este fin de semana, caería el tercer puesto, siempre y cuando, insisto, gane el conjunto del Real Madrid el último partido de esta primera vuelta. El Barça ganó in extremis a Gran Canaria, ahora mismo sería octavo. También en esas posiciones está ahora mismo Baxi Manresa, Gran Canaria, que es el anfitrión, y el Juventud de Badalona, es decir, que todos van a ser rivales complicados. De los gordos, pues el Unicaja se quitaría al Valencia y al Real Madrid, que no es moco de pavo a las primeras de cambio, pero le puede tocar el anfitrión, le podía tocar también el Fútbol Club Barcelona, porque el Baskonia, después del traspié tremendo que se llevó, perdió por 29 frente al Girona, pues un año más va a estar fuera de la Copa del Rey. Por eso dice Ivonne Navarro que, bueno, ser cabeza de serie tampoco es algo a valorar demasiado, porque puede ser incluso un caramelo envenenado.
Este año lo de la ser cabeza de serie puede ir bastante envenenado, ¿no? Ya lo veremos. Bueno, yo creo que es Es bonito que el último partido sea entre Valencia Basket y Unicaja, ¿no? Creo que Valencia está haciendo una temporada espectacular y creo que ha batido el récord de los últimos 18 años de anotación la primera parte con 67 y ha acabado 120 y no sé cuánto, ¿no? Bueno, yo creo que es bonito que ya no solo el primero y el segundo no sean el Madrid-Barcelona, sino que seguramente el mejor baloncesto a día de hoy no lo juegan equipos de secciones, ¿no? Estamos hablando de Tenerife, Gran Canaria, Valencia, Unicaja. Sabemos el peaje que tiene jugar la Euroliga, ¿no? Y el desgaste que tiene para esos equipos jugar la Euroliga y que a veces no les da.
Pues mucho se está hablando de ese peaje de Euroliga para los equipos que la están disputando y también se está hablando mucho de si el estatus de los últimos años Madrid-Barça empieza a cambiar. Veremos a ver si empieza a cambiar también en Liga. En la Copa del Rey hemos visto la irrupción de Unicaja, pero más allá de esa Copa que ganó el equipo malagueño en Badalona en 2023 y esta Supercopa que también ganó Unicaja, el resto de títulos en los últimos años se lo sigue repartiendo el Madrid del Fútbol Club Barcelona, excepción hecha, insisto, con el Unicaja de Málaga. Vamos a ver si más equipos se meten en esa pomada y si es verdad que se produce ese cambio de inercia también en la Liga o con otros equipos también metiéndose de por medio, porque está muy bien hablarlo a día de hoy, a 13 de enero, otra cosa es lo que ocurra a final de temporada. Y el Valencia sí que da susto, ¿eh? 120-94, 67 puntos metió en la primera parte y a pesar de esos numerazos tiene una diferencia de más 179, pues ahora mismo está el Valencia con los mismos números que Unicaja, con 13 victorias y con 3 derrotas, un Valencia Vázquez que al final le han dado la razón en ese contencioso que tienen con la Laguna Tenerife, donde recordamos que la Laguna Tenerife hablaba de la alineación indebida de un jugador del Valencia que había disputado también esa sexta jornada con las filas del Baxi Manresa. La Laguna Tenerife ha recurrido ese fallo del juez único de competición. De momento, esa victoria sigue contando para el Valencia, a ver ese recurso del equipo tinerfeño, si prospera o no prospera.
Emilio, al hilo de lo que ha comentado Ivonne sobre el caramelo envenenado, no le falta razón, porque si es cabeza de serie y el Barça no lo va a hacer, pues va a ser un posible rival que le pueda tocar, ¿verdad?, en la eliminatoria de cuarto, y nunca está de más pues enfrentarse a estos equipos, ¿no?, a Barcelona y al Real Madrid. Pero está claro que a 5 partidos es difícil batir a este equipo con nivel, pero vamos a ver si podemos estar en el año en el que es posible que Valencia y Unicaja, sobre todo estos dos, pues puedan llegar a una final vía ACB.
Pues se puede dar el caso.
Porque en la Copa del Rey está claro que esto es una moneda al aire, pues un partido único, tienes que estar fino en los 3 partidos, pero en la Liga está claro que Unicaja va a estar arriba. Pero claro, es que luego te toca el Madrid de turno y a 5 partidos es muy difícil batirlo, ¿no?
Bueno, últimamente con el tema de los físicos y demás, Javier, claro, con la cantidad de castigadas o no, y de si han conseguido objetivos o no, todo depende mucho. Pero insisto que de aquí al mes de enero cualquier cosa puede pasar.
Mayo.
El mes de mayo y de aquí al mes de febrero, quiero decir, en un mes también con la Copa del Rey varían mucho los estados de forma. Por último le preguntaban a Ivonne Navarro pues cómo se dejó remontar en tan poco tiempo y decía el técnico de Unicaja que claro, ahora mismo hay que aprender la lección con el rebote y los triples porque cualquier equipo, pasó el otro día también en la BCL que el Chemnitz de Alemania se dejó remontar por el Manisa de Turquía, 13 puntos en 2 minutos y medio.
En esos últimos 10 minutos no estamos ejecutando nada bien, ¿no? Entonces, bueno, pues el que hayamos sido capaces de estar centrados para ejecutar bien esa última jugada, bueno, pues tiene su mérito, ¿no? Pero bueno, es que el baloncesto, creo que además, yo un día lo explicó, ¿no? La línea de 3 puntos y el rebote, y si miráis el último cuarto es lo que ha habido, tiros de 3 puntos y rebote ofensivo de Sonovilo Basket, ¿no? Que les ha dado segundas opciones y, bueno, eso te da mucha energía, han subido líneas de pase, han presionado más el balón, hemos empezado a estar más incómodos y el baloncesto cambia. Acabamos de ver esta semana un partido que un equipo ganaba de 12 a falta de 2:40 y han perdido. La presión, los 3 puntos y el rebote. La lección para nosotros es, la parte buena es esa, ¿no? Que hemos sido capaces de mantener la calma y conectarnos al partido en esos últimos minuto y pico.
Pues ahí están las palabras de Ivonne Navarro. Vaya partido que nos espera el sábado. Valencia Basket, Unicaja de Málaga. El que gane será el líder a la conclusión de la primera vuelta. Y vuelvo a decirlo, el que queda líder de la primera vuelta se gana el derecho de jugar el jueves en Copa del Rey. Y con lo cual, si pasara a unas semifinales, tendría un día libre de por medio, que como está el patio con el tema de los cansancios y las rotaciones, no estaría absolutamente nada mal. Y el sábado, vaya jornada que tenemos en el Martín Carpena. Desde las 5:15, sesión continua, ¿eh? El plato fuerte es Unicaja Valencia Basket, pero antes, a las 5:15, jugará el Unicaja Mijas, el área femenina de Unicaja frente a la Salle de Melilla. No te vayas porque precisamente a vuelta de informativo te voy a hablar de ese partido que va a jugar en el Carpena el Unicaja Mijas y del derbi provincial de baloncesto femenino que se disputó el sábado en el Martín Urbano y el triunfo del Unicaja Mijas por 17-87-70 al CAP Estepona. Será en un segundo porque ahora vamos a conectar con los servicios centrales de la cadena COPE, con Pilar García Muñiz, que nos va a contar todo lo que nos dice en España y en el mundo. Y nada, vuelta de informativo hasta las 4:30. Todo el deporte malagueño aquí en la radio número 1 del deporte malagueño, en Deportes COPE más Málaga.
Isaac Fernández, abogado de accidentes. Te conseguimos la indemnización más alta. Cobramos según resultado. Tenemos acuerdo con las mejores clínicas de Málaga. Llama o escribe al 633-330072.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Renuévate con By Home Muebles.
Colchón viscoelástico de cama de matrimonio 22 centímetros por 129 euros.
By Home Muebles. Rebajas todo el año. Avenida Washington 15, Málaga.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos a empezar a hacer un repaso a lo que ha acontecido en este fin de semana con los equipos malagueños como protagonistas. Y qué mejor manera de hacerlo que empezando por un derbi provincial que ha tenido lugar este sábado, ese derbi que tenemos en la Liga Challenge de baloncesto femenino. Ahí tenemos a dos equipos malagueños que pujan por estar la próxima temporada en la élite, por ser el primer club malagueño en alcanzar la máxima competición de baloncesto femenino. Se enfrentaban en el Martín Urbano, el Unicaja Mijas frente al Estepona, y el derbi finalmente se queda en la capital. Venció el equipo de Javi Pérez de los Reyes, el Unicaja Mijas, por 87-70 después de un grandísimo tercer cuarto. Endosó ahí el equipo malagueño un parcial de 31-13 al Estepona de Francis Tomé y ya fue imposible remontar en el último cuarto. Gran protagonismo de las hermanas Herlich y Brayana, que además ha sido elegida la MVP de la jornada. Brayana Herlich, fíjense los números, 25 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias, 2 recuperaciones, 8 faltas recibidas para 37 de valoración. Y su hermana Bridget no se quedó muy atrás, ¿eh? 22 puntos, 5 rebotes y 25 de valoración. Hicieron, insisto, imposible la victoria de Estepona, que por cierto encadena ahora mismo 2 derrotas de manera consecutiva. Y el Unicaja que sale de una mala racha, de una crisis de resultados que iban por 3 derrotas consecutivas. Por cierto, que en el lado costasoleño, Marta Gómez, la jugadora del Estepona, está incluida también en el quinteto de la semana. Y es que también hizo un gran partido, 18 puntos con 5 de 6 triples, 3 rebotes, 4 asistencias, 1 recuperación y 2 faltas recibidas para 22 de valoración. Pero al final, como digo, el triunfo se queda en el Martín Urbano de los Guindos para el Unicaja Mijas. Javi Pérez de los Reyes, el técnico de Unicaja, hace esta valoración del partido.
Son buenísimas, pero sobre todo porque el equipo, habíamos pasado un bachecito de resultados, llevábamos 3 derrotas de 4 y volver a jugar así de bien, volver a ganar, volver a competir, volver a nuestro ritmo, yo creo que habla muy bien del equipo, del esfuerzo de una situación complicada, sacarla para adelante jugando así. Muy contento por las chicas, muy contento con la vuelta de Marta Ortega y muy feliz de ganar sobre todo y terminar la primera vuelta con buenas sensaciones.
Palabras de Javi Pérez de los Reyes, que daba las claves del triunfo del equipo malagueño, la décima victoria de la temporada.
Nosotras es que al final eso es lo que echábamos en falta. Siempre habíamos empezado los partidos metiendo parciales grandes con la energía que teníamos, luego obviamente el cansancio se va notando y nos cuesta un poquito más, porque aguantar ese ritmo 40 minutos es muy difícil, pero es lo que queríamos, sabemos que luego Estepona iba a volver al partido, y el tercer cuarto hemos hablado de salir con la misma energía e intentar eso, parciales grandes que con nuestro ritmo, y nos ha salido, y sobre todo porque hoy hemos vuelto a defender bien, son 70 puntos porque al final ha habido alguna que otra que podemos hacer un poquito mejor, pero hemos estado bien en defensa, hemos estado muy generosas y muy contentos.
Después de 15 jornadas se acaba la primera vuelta del campeonato con los dos equipos malagueños muy bien posicionados. El Antequera, mejor dicho, el Estepona, a pesar de la derrota, son segundas con 12 victorias y 3 derrotas. Sigue la estela del Leganés, que marcha invicto en esta primera vuelta del campeonato. Y el Unicaja Mijas, que son sextas con 10 victorias y con 5 derrotas. Lo próximo para el Estepona va a ser visitar al Cano en el primer partido ya de la segunda vuelta. Y para el Unicaja, pues plato fuerte, porque el sábado a las 5 y cuarto en el Martín Carpena recibe a la Salle de Melilla. El Martín Carpena va a vivir una doble jornada este próximo sábado, y es que el equipo malagueño va a jugar por segunda vez en el Palacio de los Deportes del Martín Carpena. Va a ser además la antesala de un gran partido frente al Valencia Basket. Así que a las 5 y cuarto comienza la segunda vuelta en el Carpena, insisto, segunda vez que juega el Unicaja Mija frente a la Salle de Melilla. De ese partido y sobre todo de ese ambiente y del escenario donde va a jugar el Unicaja Mijas hablaba Javi Pérez de los Reyes.
Sí, nos hace mucha ilusión jugar en el Carpena de nuevo, nos hace mucha ilusión competir contra un equipo como va a ser Melilla, y nos hace mucha ilusión los 15 partidos que quedan de la segunda vuelta, ver a qué nivel estamos. Queremos competir contra todos y nada, ya seguir disfrutarlo hoy y el lunes la vuelta al trabajo.
Los dos equipos malagueños, tanto Estepona como el Unicaja Mija Aramio, jugarían el playoff de ascenso. Y por cierto, en la Salle de Melilla también viene en el cuerpo técnico Carlos Alonso, el hermano de Francis Alonso, el hijo del mítico Paco Alonso, y que ahora mismo pues pertenece al staff técnico de la Salle de Melilla y que además se ha proclamado con Fuerza Regia de México campeón de la Liga Femenina de México. Un técnico malagueño que tiene mucha y muy buena proyección. Estará en el bando rival en el staff técnico de la Salle de Melilla. Dejamos el baloncesto femenino, hablamos de balonmano femenino. Teníamos también un gran partido este sábado en el Pérez Canca. Se jugaba el partido de ida de los octavos de final de la IHF European Cup. El jueves pasado hablábamos con Suso Gallardo, nos hablaba del rival, del Valur, un equipo con mucha talla, con mucho físico, y que ha puesto las cosas muy complicado, porque en el partido de ida, el disputado el sábado en el Pérez Canca de Carranque, máxima igualdad, Costa del Sol 25, Valur 25, así que todo abierto para el partido de vuelta, en un encuentro donde nunca estuvieron cómodas las jugadoras malagueñas, casi siempre a remolque, pero en el último minuto se llegaron incluso a poner por delante en el marcador, con 25 a 24 y con 10 segundos por delante. Pues parecía que la victoria se podía quedar en casa, pero un tanto in extremis del equipo del Valur, del equipo islandés, pues provocó que la eliminatoria se marchara igualada a Islandia. El sábado se va a producir el desenlace. El Costa del Sol Málaga debería de ganar o tendría que empatar por más de 25 goles. Es decir, a partir de 26 cualquier empate le serviría al Costa del Sol Málaga para pasar a los cuartos de final de la EHF European Cup. Reconoce Suso Gallardo, el entrenador del Costa del Sol Málaga, que nunca estuvieron cómodas en defensa y que eso le lastró durante los 60 minutos de partido.
A nivel defensivo nunca nos hemos encontrado cómoda, sobre todo en la primera parte. Todo lo que estaba planteado no lo hemos hecho directamente, no es que no haya salido, sino que no lo hemos hecho. Y en la segunda parte, cuando parece que hemos intentado tener más disciplina defensiva, es cuando poco a poco, estando no muy bien de cara a gol, también en ataque, hemos ido restando esa diferencia, incluso poniendo uno arriba al final del partido, ¿no? Pero si nos falta consistencia defensiva es muy complicado, porque siempre vamos ahogados. Y bueno, al final creo que hay que valorar el empate como casi positivo para intentar ir allí y simplemente ganar el partido y pasar a la eliminatoria.
Lectura positiva la que hace Suso Gallardo. También habla la capitana del empate, Sole López, que también reconoce los términos de la exposición de Suso Gallardo y también reconoce que el empate, tal y como se dio el partido, es hasta buen resultado.
Al final, el sacar un empate creo que ha sido positivo, ¿no? Como bien he dicho antes, creo que ha sido un partido bastante malo, la realidad es que ha sido malo, no nos hemos sentido cómodas en ninguna faceta, ni en defensa, ni corriendo, ni en ataque, o sea, los 60 minutos han sido duros para nosotras, no hemos sabido, creo, reaccionar, ¿no? O pegar ese pequeño cambio, pero aún así hemos sacado un empate para cómo ha ido todo el partido. Yo creo que es positivo y ahora toca resetear, corregir muchísimas cosas para ahora, fuera de casa, intentar todos los errores que hemos cometido que no se vuelvan a cometer.
Palabra de Sole López, a corregir los errores. La vuelta, el desenlace va a ser este sábado en Islandia. Precisamente Suso Gallardo pues habla de eso, de que no queda otra que ganar en Islandia para pasar a los cuartos de final de una competición que ya ganó en su día el Costa del Sol Málaga y que también quedó hasta subcampeón.
Para bien y para mal solamente hay que ganar el partido. O sea, al final no, ni llevamos renta ni llevan ellas, así que bueno, esperemos que allí la presión la tengan ellas, que sepamos ya un poco del rival que tenemos enfrente, que estaban más que avisadas, y que seamos conscientes de lo que nos estamos jugando, ¿no? Contra un rival que tiene las ideas claras, que tiene varias internacionales, que sabe muy bien a lo que juegan y que no es un rival de nivel bajo, precisamente.
Y también opina de ese partido de vuelta Sole López, que dice que este equipo, el Costa del Sol Málaga, cuando está contra las cuerdas es cuando mejor balonmano hace.
Que alguna vez nos ha pasado, ¿no? Y se ha demostrado que hemos sido capaces, ¿no? Creo que va a ser un partido muy duro también, y más siendo fuera, pero creo que, o sea, tengo confianza, ¿no? Creo que sacando esa garra, ese coraje, esa actitud que nos caracteriza, ¿no? Creo que lo podremos sacar, o así espero.
Y entre medias, antes de ese viaje maratoniano hacia Islandia, va a pasar mucho frío en el país nórdico, hay un partido entre semanas de la Liga Guerrera Ciberdrola donde ahora mismo son primeras las jugadoras del Costa del Sol Málaga, eso sí, con un partido más que el Atlético Mercalia Guardes. Y ese la visita al Zuazo de Baracaldo. De ese partido, lo que va a ser la previa antes del encuentro de vuelta de la competición europea, también ha hablado Suso Gallardo.
Sí, no queda otra. Liga, la verdad que no vamos mal, quitando ese tropiezo con Guardés. Es cierto que tenemos ese viaje antes a Bilbao y sacar esos dos puntos que para el equipo es primordial. Esperemos que pueda ser un partido donde podamos rotar un poquito más y que se dividan bastante los minutos para luego ese viaje tan largo que tenemos el día siguiente y poder centrarnos en Europa.
Pues las palabras de Suso Gallardo, el sábado, insisto, esa vuelta frente al Valur de Islandia tras el empate a 25 en la ida. Hablamos también de fútbol sala porque ha comenzado o ha terminado también ya la primera vuelta del campeonato en la segunda categoría de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pero antes un apunte de balonmano, el Costa del Sol Málaga ya conoce su rival en la segunda fase de la Copa de la Reina, se va a medir al balonmano Morvedre, que por cierto ha sido el último rival en la Liga Guerrera Ciberdrola, va a ser el último obstáculo para llegar a la fase final de la Copa del Rey, que este año, o de la Copa de la Reina en este caso, que este año se va a celebrar en el Palacio de Deportes de Granollers del 14 al 16 de marzo. Esta eliminatoria es a partido único, se va a disputar en la pista del Morvedre de Valencia y se va a disputar entre el 28 y el 30 de enero. Todavía hace falta que se fije el día y la hora. Y lo que te decía, en Fútbol Sala ha terminado la primera vuelta del campeonato para el Málaga Ciudad Redonda de Fútbol Sala, que pues ha empezado el año con derrota ante un aspirante al ascenso como el Alcira. Han caído 4-3 los chicos de Tete. Es la segunda derrota consecutiva, porque recordamos que acababan el año con derrota frente a Zaragoza y ahora comienzan el año también con derrota frente al Alcira, que se coloca además segundo en la tabla clasificatoria. A pesar de la derrota, el equipo malagueño sigue estando ahí en la puja por el ascenso de categoría. Son cuartos, suman 25 puntos, están a 6 del líder del Betis, que por cierto va a ser el próximo rival del Málaga Ciudad Redonda de Fútbol Sala, aunque habrá que esperar al 25 de enero porque hay ahora un parón liguero. Vamos a escuchar a Tete, que habla de que la derrota se marca por los pequeños detalles, pero está orgulloso cómo compitieron sus chicos.
Ha sido un partido muy igualado, un partido muy competido, en una pista, como ya sabíamos, muy difícil ante un rival muy poderoso, pero me voy muy contento, ¿no? Aún habiendo perdido, las sensaciones que me deja mi equipo es que somos capaces de competir con cualquier rival, sea el escenario que sea, y eso es lo que más contento me deja, ¿no? Al final ha sido un partido que, bueno, que como se suele decir, en los pequeños detalles se ha decantado por el lado local, pero creo que hemos hecho nosotros tantos méritos como ellos para que la balanza se hubiera declinado de nuestro lado, ¿no?
Y a la conclusión de la primera vuelta, con esa cuarta plaza conseguida, estando en puestos de playoffs de ascenso, pues Tete habla de que ha sido una notable primera vuelta.
Pues sí, yo creo que ya terminó la primera vuelta, una primera vuelta que podríamos dar pues un notable alto, ¿no? Después de estas últimas dos derrotas que hemos tenido, ¿no? Al final hemos perdido dos partidos últimos, hemos cogido una racha ahora negativa, entre comillas, en dos partidos que hemos estado hasta el último segundo con opciones de puntuar, ¿no? Y con todas esas cosas es con lo que hay que quedarse, ¿no? queda una segunda vuelta muy bonita, muy atractiva, muy emocionante, y tenemos que seguir pues en nuestra línea, ¿no? No obsesionarnos con nada, lo nuestro no es ser campeón, porque no tenemos pues ese fondo de armario, ¿no?, que pueden tener otros equipos, pero sí, partido a partido, disfrutando del proceso que estamos haciendo. Hoy han jugado aquí chicos que el año pasado jugaban en pistas de juveniles, en pistas de tercera, y me voy quedando con todas esas cositas y seguir evolucionando para ser competitivo.
Palabra de Tete, insisto, próximo fin de semana para el liguero, el próximo 25 de enero a las 6 reciben al líder en el Pérez Canca, en este caso al Real Betis. Y por último hablamos de fútbol sala, y buena alegría la que se dio el Nueces de Ronda Atlético Torcal, venció y goleó 1-5 al Lence Marín, dando una gran lección de fútbol sala, sobre todo jugando muy bien al contraataque. Gran actuación de Vicky Bella con un hat-trick, y además estuvo muy bien en la portería Valeria. Décimas con 17 puntos, lejos de los puestos del descenso, el Nueces de Ronda Atlético Torcal de fútbol sala. Y a esta hora de la tarde déjame que te cuente cosas que seguramente te pueden venir muy bien. Y es que te hablo a esta hora de la tarde de los amigos de Credialpes. ¿Te cuesta trabajo llegar a final de mes? ¿La cuesta de enero se hace muy empinada? Pues en Credialpes te dan la solución perfecta a tus agobios, reunificando tus préstamos en un solo pago y ahorrando hasta el 80% de la cuota mensual. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio, y en menos de 15 días te busca la solución a cualquier tipo de problema. Anota este teléfono, 900-234-235, 900-234-235. También te esperan en su sede, en calle Diego Vázquez Otero, número 10, y siempre abiertos para ti en su página web, credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. Y a vuelta de pausa te voy a contar lo que ha hecho Alejandro Davidovich en el primer grande de la temporada, en el primer Grand Slam del tenis en Australia. Nuestra raqueta malagueña será a vuelta de pausa.
¿Buscando un especialista en cerrajería del automóvil? En Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
En Acosta Hogar, canapé y colchón matrimonio, 299 euros con transporte y montaje gratis en Málaga capital.
Acosta Hogar, somos los más baratos. Ven y compruébalo. Avenida Washington 42, Málaga.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Antes de poner el punto y seguido, te cuento que ha comenzado ya el primer Grand Slam de tenis. Ahí tenemos a un malagueño, Alejandro Davidovich, que ha comenzado francamente bien y no le ha hecho falta ni jugar los 13 protocolarios para pasar de ronda. Ha vencido al chino Shang Yuncheng en el primer set en el tiebreak por 7-6, ahí arrasó en el tiebreak 7-1, y en el segundo set, cuando iba 5-2 arriba, se tuvo que retirar su oponente Chan Yuncheng. Así que Davidovich ya está en segunda ronda, jugará el próximo miércoles frente a Auger Aliassime, frente al jugador canadiense. Y por cierto, que no te hablo de balonmano masculino, porque todavía hay parón en el en esta categoría, en la segunda categoría del balonmano masculino, y ahí tenemos al Trost Málaga y al conjunto los Dólmenes de Antequera, que por cierto estará nuevo entrenador, como el caso de Carlos Pastrana. Nosotros lo dejamos aquí, ya sabes, toda la información del deporte, a las 8:30 el Deporte de la Linterna con Manolo Lama, posteriormente en el partidazo a las 11:30 con Juanma Castaño, y nosotros ya sabes que volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde, y siempre informado en nuestra página web cope.es/Málaga. Te dejo con Pedro González y la tarde en Cope más Málaga. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós. That's the way it is. Said his body's too old for working. His body's too young to look like his. Mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. And said somebody's got to take care of him. So I quit school, that's what I did. You're in a fast car. We go cruising and said ourselves. You still ain't got a job.